ambiente Made in Toyota. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, último día de la semana. Mañana viernes es día feriado, es Viernes Santo. Y estoy contento hoy día porque a pesar de todo lo que está pasando, me acabo de vacunar con mi primera vacuna. Me tocó la Pfizer. La verdad es que la que me hubiera tocado estaría igual de contento. Y sin ánimo de ser chauvinista ni de hacer un llamado así al nacionalismo barato, la verdad es que me siento tremendamente orgulloso de vivir en un país que ha tenido la capacidad de permitir que yo me haya vacunado hoy día, así como millones de otras personas se han vacunado, muchos ya con segunda vacuna. Tengo claro que se han cometido muchísimos errores, tengo claro que estamos viviendo una crisis profundísima en términos de lo que significa la pandemia, pero lo malo no quita lo bueno. Y la gestión que se ha hecho desde el Estado, desde el gobierno, desde la Universidad Católica, que ha sido fundamental también a través de su rector Ignacio Sánchez. Pero el presidente Piñera, el ministro de Salud, el ministro anterior, yo creo que acá hay un trabajo simplemente extraordinario que a mí como persona me ha permitido hoy día recibir mi primera vacuna, algo que en muchos países, en la mayor parte de los países del mundo, no es posible aún. Así que estoy tremendamente agradecido, estoy emocionado de haberme podido vacunar. En 28 días me toca mi segunda vacuna y quería partir dando las gracias, porque creo que en estos tiempos, así como tenemos todo el derecho a criticar todo lo que nos parezca con respeto, también tenemos que hablar de las cosas buenas. Por lo menos mi mirada trata de ser siempre constructiva y agradecida de las cosas buenas y crítica con respecto de las cosas malas. Así que nada, quería compartir con ustedes mi alegría de haberme podido vacunar en un proceso además extraordinariamente rápido, profesional, civilizado, cívico, republicano. La verdad, estoy muy agradecido de vivir en Chile. Eso quería decir para partir este programa. Entrando en nuestras materias más de ciudad, que quería partir también el programa felicitando a una oficina de arquitectos chilena que se llama MAPA. MAPA.A es su Instagram, quienes junto a otros arquitectos han ganado el segundo lugar en el premio que da Plataforma Arquitectura todos los años, que es un premio tremendamente importante que se llama Obra del Año. En este caso es el premio a la mejor arquitectura en español. Este proyecto que lo ganó, lo pueden ver en el post más reciente que hemos subido a Santiago Adicto, es un precioso edificio, pero es como una casa de oficina en Pirque, que tiene que ver con una viña, y la verdad que es realmente maravilloso el trabajo de hormigón, el trabajo de las curvas con el hormigón. Bueno, esta oficina MAPA, MAPA.A, la lideran Cristian Larraín y Matías Madsen. Tienen su estudio de arquitectura tanto en Chile como en España. Se han ganado este segundo lugar y los felicito a ellos, bueno, porque son chilenos, porque los otros lugares, el primero y el tercero, son de oficinas de fuera de Chile y por lo tanto los podremos comentar después, pero hoy día queríamos partir felicitando por este segundo lugar en la Obra del Año, premio a la mejor arquitectura en español 2021 que entrega Plataforma Arquitectura, a este precioso trabajo. Insisto, lo pueden ver en Plataforma Arquitectura, en Arc Daily, en Santiago Adicto, esta obra hecha en Pirque por el estudio MAPA junto a Alessandra Delicio, junto a Felipe Miquel, a Oriana Pulio y a Col. Así es como aparece en los agradecimientos y en los créditos correspondientes. Así que estamos muy contentos de que un proyecto santiaguino, chileno, haya ganado el segundo lugar en este tan importante premio de arquitectura, como les digo, que es Obra del Año. Y les cuento que hoy día, en el programa, vamos a conversar con Mauricio Muñoz. ¿Quién es Mauricio Muñoz? Es el director de la concesionaria de estacionamientos que tiene a su cargo el proyecto Zócalo. El proyecto Zócalo es un proyecto que ha sido extraordinariamente polémico, que es un proyecto de estacionamientos subterráneos en Alonso de Córdoba, que incluye locales comerciales, que incluye llevar para allá el registro civil y que ha significado que los vecinos, particularmente los galeristas, los dueños de restaurantes, todas las personas que tienen tiendas o comercio o galerías de arte en superficie, estén sumamente preocupados por cómo va a impactar esto en sus emprendimientos, por cómo va a impactar esto en el medio ambiente, por la cantidad de árboles que ellos dicen que se sacan. Bueno, para eso nosotros estuvimos conversando de este tema hace unas 3 semanas con Juan Gabler, el dueño del restaurante Cuero Vaca, y de otros emprendimientos gastronómicos, entre ellos uno nuevo que está justamente en el sector aludido, y también con Juan Cristóbal Portales, que es vecino y que es un vocero también de la organización que se ha creado de los vecinos para defenderse de este proyecto Zócalo. De hecho, hay un Instagram que es No a Zócalo o No a Proyecto Zócalo. Han habido, y las vamos a comentar, cartas de algunos de los artistas más importantes de Chile en el diario El Mercurio pidiendo que este proyecto no se lleve a cabo. La verdad que no ha tenido muy buena publicidad, pero hoy día, con el derecho a réplica que corresponde en una democracia y en un medio de comunicación serio como es Radio Duna, vamos a darle obviamente el espacio y la oportunidad a la gente del proyecto liderada por Mauricio Muñoz para que pueda exponer sus puntos, sus argumentos y pueda en el fondo contarnos en qué están y cómo están surfeando esta situación que es muy complicada. Básicamente, la única persona que los ha defendido públicamente es el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y podríamos sumar también al urbanista Pablo Alart. Pero todas las demás voces que se han escuchado han sido muy críticas con el proyecto. Ese es nuestro tema de hoy día, nuestro tema principal, así que pongan atención. Pero antes de eso viene la música, y en la música vamos a escuchar al jefe, porque The Boss hay uno solo, y suena a continuación Bruce Springsteen con Born to Run. una canción inmensa de un disco inmenso, el tercer disco de Bruce Springsteen del año 75, escuchábamos Born to Run. La revista Rolling Stone puso el año 2003 este disco en el número 18 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Solamente para que tengan una idea, y en el año 2004 un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de los Estados Unidos la anexó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su significancia cultural e histórica en la vida norteamericana. The Boss, el jefe. Bruce Springsteen, uno de los artistas más importantes de los últimos 50 años, que en Chile dio un concierto infartante en el Movistar Arena, y los que tuvimos la suerte de estar ahí no lo olvidaremos jamás. En vivo tiene muy poca competencia. Ya, dejamos a Bruce y vamos con Mauricio. ¿Cómo está Mauricio Muñoz? Muy buenas tardes.
Hola, bueno, después de Bruce.
Sí, es complicado venir después de Bruce, ¿no? Queda la vara muy alta.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Bien, Mauricio Muñoz, mucho gusto conversar contigo. Mauricio Muñoz, a ver, hay un título largo, pero el título corto podría ser como director del proyecto Zócalo, podríamos decirlo
sí,
así.
Claro. Sí, yo soy director de la compañía.
Ya, porque en el fondo si no es como director del proyecto de estacionamientos subterráneos Alonso Córdoba Zócalo, pero la verdad es que si hacemos eso no vamos a poder hablar mucho. Entonces, dejémoste como director de este proyecto, un proyecto que tiene atrás distintos grupos, tú ya nos vas a contar, y que ha sido un proyecto, pucha Mauricio, extraordinariamente polémico. Yo no sé si ustedes se imaginaban, se esperaban que tuviera un impacto como el que ha tenido, con cartas al director, con organizaciones que se han formado a propósito, con cuentas de Instagram que dicen no a Zócalo, con todo tipo de movimientos frente a vuestro proyecto. Entonces, me gustaría pedirte que nos des contexto desde tu perspectiva, porque nosotros hace algunas semanas, como yo contaba al principio del programa, entrevistamos a Juan Gabler, que es uno de los empresarios o emprendedores que tiene un restaurante en este sector, además de su restaurante Cuero de Vaca y Cívico, y también conversamos con Juan Cristóbal Portales, vecino de Vitacura, y quien ha conversado con nosotros de otros proyectos, digamos, donde hay reclamos por el tema de la participación ciudadana, que claramente estaban completamente en contra del proyecto Zócalo. Entonces nos parece que evidentemente hay un derecho a réplica de parte de ustedes, y es importante escucharte, escucharlos a través tuyo, para que nos vayas contando, digamos, la parte de vuestra historia. Cuéntanos un poquitito el contexto del proyecto Zócalo, qué significa, cuándo parte, y vamos ahí precisando algunas cosas, ¿te parece?
Sí, de todas maneras, Rodrigo, bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que nuestra intención, por supuesto, es promover el diálogo, y por eso estamos en esta entrevista contigo, la que te agradecemos mucho. Y también estamos conversando con muchos otros vecinos de la zona para poder ir explicando y contando el proyecto. Ya subimos un sitio web inicial con una primera pantallazo de contacto donde pueden acceder al proyecto y conocerle.
¿Cuál es el sitio, perdón?
Zócalo.cl.
Con dos C, ¿no es cierto?
Con dos C, exactamente. Y que en los próximos días, la próxima semana, hoy día todavía hay una página.
Dice sitio en construcción.
Que contacte. Y los pero hay un mail. Tres días, cuatro días más, claro, ya va a tener que empezar a agregar contenido y a mostrar imágenes. Perfecto. Y cosas del proyecto. Porque la verdad, Rodrigo, nosotros creemos que este es un proyecto muy, muy, muy especial, muy bonito, que lleva, que se merece una ciudad, y especialmente una comuna como Vitacura, que seguramente también no ha tenido la oportunidad de explicarse adecuadamente a los vecinos, y por eso estamos en esto de comunicarlo, y estamos, por supuesto, de manera también muy humilde, para escuchar las opiniones que puedan tener sobre él, y de las distintas personas, locatarios, usuarios, propietarios de viviendas o oficinas o locales comerciales que existen en este lugar. Como no hemos tenido tampoco esa oportunidad de explicar el proyecto de manera más importante y más abierta, también seguramente empiezan a haber algunos mitos y algunas cosas que se empiezan a tejer en torno al proyecto, que me gustaría también a lo largo de tu entrevista poder comentártela. Pero mira, el proyecto nace en el año 2007 como una concesión que incluía en aquellos días los estacionamientos también de Lo Castillo y toda la zona de Alonso Córdoba.
De hecho, perdón, ustedes mismos como grupo son los que desarrollan los estacionamientos no subterráneos en Plaza Lo Castillo.
La verdad que no exactamente. Inicialmente nosotros nos asociamos con los desarrolladores de ese proyecto, y después la sociedad fue mutando. Y así parte de los socios, hay uno de los socios que permanece en esa concesión también. Pero finalmente se separan las concesiones y queda esta concesión distinta, separada. y lo que queríamos era generar, ¿cierto? La calle venía cambiando y el barrio venía cambiando de manera importante, las tiendas de lujo por ahí en el año 2014, y cuando tomamos este proyecto como idea, fíjate, el 2014, la cantidad de años que hemos venido pensando este proyecto, y venían abandonando la avenida principalmente por temas de seguridad, disponibilidad de estacionamiento y otras cosas que hicieron que las tiendas de lujo, su mayoría, fueran migrando de esta calle y empezaron a ser reemplazadas por restaurantes, por edificios de oficinas. Aparece el Mall Casa Costanera en un lado, el otro ícono importante también, el Hotel Noi, ¿cierto? Y entre medio se empiezan a aparecer varios edificios de oficinas que empiezan a remodelar la calle y empiezan a entregar disposición de más servicios, de más comercio, de oficinas. Y en ese mundo empieza a cambiar la calle, ¿cierto? Y este proyecto lo vimos como una gran oportunidad de ser parte de ese cambio que estaba sufriendo la calle. Y no solo nosotros, la verdad, Rodrigo, que este es un proyecto municipal. La municipalidad es la que promueve el proyecto y la propietaria finalmente del edificio que aquí se construye o se construiría. Y nosotros somos su concesionario. Entonces, en el año 2014, el Consejo Municipal aprueba el proyecto que presentamos, porque esa es la forma en que se van aprobando estas cosas, ¿cierto? Y después vamos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la cual genera una aprobación preliminar inicialmente. Y después se empieza a hacer toda la tramitación de EISTUS y DIA y hasta lograr la aprobación definitiva del proyecto.
Detengámonos un segundo, y tú hablas del año 2014 como este año fundamental en que un proyecto que había partido el año 2006-2007 como un proyecto de estacionamientos en Plaza Lo Castillo deriva en la opción, ¿cierto?, de hacer un estacionamiento subterráneo en Alonso de Córdoba, pero que en el fondo eso, si bien se había visto en 2007, es en 2014 que esta cuestión se empieza ya a activar. Eso es lo que nos está intentando explicar, sí, ¿no es cierto?
Desde 2007, ¿cierto?, se mantiene la concesión de los estacionamientos de superficie y te cobran por estacionar en esa calle, esa es parte de la misma concesión. Ahora, la base y el contrato de concesión siempre han establecido la posibilidad, Rodrigo, de establecer estacionamientos y servicios complementarios en torno a la obra que uno construye. Y finalmente, el 2014, efectivamente, nosotros presentamos al Consejo Municipal el proyecto, nuestra idea más amplia, más grande, como una especie de anteproyecto, si te lo quieres ver de esa manera, que el Consejo aprueba y cual logra la primera aprobación preliminar en el Ministerio de Vivienda.
Ya, termina tu idea para poder contrastar, sí, claro, algunos puntos que yo tengo en el fondo anotados desde el otro lado para que vayamos pimponeando un poco la conversación. Dale, por favor.
De todas maneras.
¿Qué te falta para terminar esta idea que nos estás como presentando del proyecto Zócalo desde ustedes?
Y en esa idea lo que empezamos, ¿cierto?, es a tratar de generar un proyecto que fuera de primer nivel, que lograra remodelar la calle, unificar esta calle tan importante de la ciudad y tan importante de la comuna, ¿cierto?, con tanto nombre, con tanta marca, y lograr llevar de nuevamente o capturar este nuevo usuario, eso es que llevarlo a una situación de ciudad de primer mundo. Estos ejercicios, la misma Plaza de la Ciudadanía que tú nombrabas hace algún rato, es un proyecto de estacionamientos con servicios complementarios que despejó la moneda, le permitió la visión, ¿no?, y retiró los autos de la superficie que se estacionaban en esos mismos lugares. Bueno, este proyecto es un poco lo mismo, solo que está sobre la calle, ocupa espacio que no es competitivo hoy día en la superficie, ¿cierto? Y dispone, lo que nosotros creemos, un gran espacio con mejores estacionamientos, más seguros, y un espacio de servicios complementarios de comercio, ¿cierto?, que se adecue al barrio y que se complemente con lo que falta y, en definitiva, permita la remodelación de la calle, permita ampliar sus veredas y facilitar, digamos, en la circulación tanto por ciclistas como por vehículos y peatones en este mismo lugar. Yo creo, de verdad, Rodrigo, es un proyecto súper, súper bonito, de primer nivel, que queremos mostrar a las personas, comentárselo y contárselo para escuchar sus opiniones, porque efectivamente, como toda esta obra, generan algunas externalidades o generan algunos temores, y esas cosas hay que irlas revisando, conversando y tratando de que sean lo menos negativas para las personas que puedan circular por acá.
¿Qué les ha pasado a ustedes, Mauricio? Estamos conversando con Mauricio Muñoz, que lidera el proyecto Zócalo, un proyecto que ha tenido mucha resistencia de parte de los locatarios, de galerías, de restaurantes de la zona, también el reclamo de artistas, en el fondo, que exhiben su obra en esas galerías, algunos de los artistas más importantes de Chile, como Francisco Casitúa, Federico Asler, etcétera. Una carta que se puso en el diario, en el Mercurio, que representaba a 35 artistas, entre ellos, como digo, Casitúa, Asler, Vicente Gajardo, Francisca Sutil, Bororo, Francisca Cerda, Sammy Benmayor, Matías Pinto, Benjamín Lira, Mauricio Guajardo. ¿Me escucha? Mauricio, estaba contando un poco de los artistas que habían mandado esta carta al diario. ¿Qué les pasa a ustedes cuando, entiendo que en noviembre del año pasado ustedes presentan el proyecto, entiendo también que reciben bastante rechazo ya en ese momento de parte de las personas o los vecinos, digamos, a quienes se les presenta. ¿Qué les pasa a ustedes cuando empiezan a ver este nivel, digamos, de rechazo público a través de cartas del director, a través de estas cuentas de Instagram que se han ido creando, a través de las entrevistas en medios como la que yo tuve, digamos, hace algunas semanas con Juan Gabler y con Cristóbal Portales? ¿Qué les pasa a ustedes? Porque esto debe ser bien, bien fuerte cuando uno tiene un proyecto, digamos, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, habíamos partido desde el inicio en Baltus, por ejemplo, que es un proyecto emblemático de la comuna y de la cual nos sentimos muy orgullosos, y hemos participado en otra gran parte de otros desarrollos que han generado mucho prestigio para mejorar a los barrios y a las personas que viven ahí, y es el espíritu que nos trajo acá, no de tener un proyecto de controversia, sino al final nosotros nos sumamos al proyecto que tenía la municipalidad y con ello hemos emprendido esta aventura, como todos los proyectos cuando se emprenden. Fíjate que las ganas son, cuando uno escucha eso, de poder comunicar y decir cómo es el proyecto. En tu entrevista decía que se iban a cortar 400 o 500 árboles para arrancar, cosa que la verdad no es cierto. El proyecto solo contempla la remodelación de las calles y de las veredas, desde Vitacura hasta Bicentenario. Y el proyecto mismo de edificación está entre Francisco Aguirre y Nueva Costanera. Es el proyecto que está en aprobación, es el proyecto que tiene la aprobación en ministeriales definitiva y el que fue presentado a la dirección de obra. Entonces, claro, cuando a uno le dicen, mira, van a arrancar 500 árboles, van a romper la calle desde Bicentenario hasta Vespucio en un tajo abierto, que va a tener la calle cortada 6 a 7 años. Mira, te van a meter un mall, además, que va a congestionar todo por todos lados. ¿Tú, dime, dónde firmo? ¿Quién se podría oponer a ese mensaje? Pero la verdad es que es un proyecto mucho menos invasivo del que se ha comentado, que no trae unos estacionamientos de primer nivel, con mayor seguridad, con mayor disposición, y que a su vez trae servicios que complementan al barrio, y que se adecua, ¿cierto?, con este proceso de inversión privada a mantener o a mejorar, ¿cierto?, el estándar de la calle, que hoy día ha venido cayendo por todos los fenómenos que te estaba comentando recientemente.
Ay, Mauricio, entonces, claro, un
cuando
segundo,
uno lo escucha, lo que uno quiere es contar, comentar y exponer las verdaderas cosas del proyecto para que la gente la entienda y pueda apreciar también las mejoras que tendrán en su vida y en su calidad de vida una vez que esté en operación.
Me parece, y por eso es muy importante esta página web que están subiendo, me parece, esto es una opinión personal, que es un poquito tarde para empezar a mostrarlo públicamente. Creo que quizás el proceso más público debería haber sido anterior, pero bueno, hablar después de la tormenta es fácil. No, lo que te quería decir es que tú comparaste este proyecto de alguna manera con el estacionamiento que está debajo del Centro Cultural La Moneda, y la verdad es que ese espacio es básicamente un museo que tiene algunos restaurantes. Claro. No es exactamente parecido en el sentido de los locales comerciales o de un registro civil, como se supone que va a tener el proyecto de ustedes. Cuéntanos, por favor, ¿qué va involucrado, además de estacionamientos, en el proyecto Zócalo, en la parte tiendas? ¿Cuántas tiendas más? O sea, no, obviamente no me puede decir cuáles tiendas, porque eso todavía no se ha arrendado, pero ¿cuántos espacios para tiendas? ¿Qué tipo de tiendas, que tú dices que son complementarias con las que hay arriba? Y el tema del registro civil, que evidentemente va a traer gente de manera importante, ¿no? Si es que se traslada para allá.
Mira, nuestro proyecto cuenta con una clasificación que es de escala básica. Por lo pronto no podríamos ni siquiera tener un museo que acumula muchas más personas en un mismo momento. Entonces la escala del proyecto incluso es más chica que la que tiene la Plaza de la Ciudadanía. Nosotros hemos contemplado tener en este espacio, que son aproximadamente 5.000 metros cuadrados totales de espacio de estos servicios complementarios, que incluye parte de las circulaciones. Para que te haga una idea, seguramente el mall Costanera debe ser 5 veces más grande que este espacio comercial, ni hablar del Parque Arauco. Pero en este espacio, lo que hemos dispuesto, Rodrigo, es dejar en un extremo un supermercado con un carácter mucho más boutique, de solo 1.000 metros cuadrados. Esto tiene una escala muy pequeña. La mayoría de los supermercados ya están por sobre los 1.700 metros de sala. Esto tiene 1.000 y eso es un problema, pero lo hemos tratado de adecuar, comentando de qué es lo que queremos. Un supermercado más bien del estilo europeo, de las cosas que uno puede ver en ciudades mucho más congestionadas o más habitadas.
De hecho, perdón, ya hay algunos ejemplos en el proyecto de Factoría Italia. Hay un supermercado Totus que es como de escala barrial, que debe medir más o menos eso, unos 1.000 metros cuadrados.
Exactamente, de ese estilo, con otras góndolas, con otros pisos, con otro tipo de carros, que genere un espacio, una experiencia distinta, también con las cosas habituales, pero también con otras cosas especiales.
Ya, un supermercado,
que la gente que está acá, ¿cierto? Al otro lado, lo que queremos, tenemos solo 800 metros cuadrados destinados a un gimnasio, que también tiene una categoría distinta, que son estudios. Hoy día son tendencias que empiezan a desarrollarse y en definitiva pueden operar aquí con las mejores clases de spinning o ese tipo de programas. Entonces, con esos dos locales ya tienes 1.800 metros. Lo que hemos hablado del registro civil, Rodrigo, es porque precisamente escuchando a la municipalidad y a los vecinos de ese entorno, nosotros estamos cediendo 500 metros cuadrados al registro civil de manera gratuita, si es que ellos lo aceptan, digamos. Esto ha sido un ofrecimiento y así lo hemos colocado, para que el registro civil pueda ser retirado o total o parte de él, de las instalaciones del edificio consistorial hoy día. Porque ese mismo edificio municipal, ¿cierto?, recibe todos los vecinos que van al juzgado de policía local a hacer los trámites de obra, van al registro civil, y en general genera una congestión sobre ese edificio y sobre el barrio que está al lado, donde vive mucha gente, que es brutal. Todas las calles quedan con autos estacionados por todos los lugares, en fin, y genera además una gran cantidad de público sobre ese edificio municipal.
Ahora, bueno, tiene mucho sentido que ustedes ofrezcan
este lugar.
Tiene mucho sentido gratuita, que ustedes ofrezcan este espacio, porque evidentemente con la cantidad de flujo que tiene, entiendo, 1.500 personas diarias, eso significaría mucha gente estacionando en el proyecto de ustedes. Entonces me parece que es parte del negocio ofrecer, y no sé, supongo, no cobrarle a la municipalidad, porque para un estacionamiento tener el registro civil es extraordinario, pues, o sea, déjame, digamos, en ese sentido, pensar que no es como así como, pucha, que somos buenos, ¿no? Yo creo que es un win-win ahí para ustedes y para la municipalidad, digamos.
Sí, mira, sobre todo para los vecinos que están al frente y que viven en estos edificios, donde ven que sus calles se congestionan completamente de autos estacionados de manera irregular. Van a recuperar también la circulación por sus barrios y también la seguridad que eso entrega. Y eso es súper importante también dentro de esta ecuación que tú haces de win-win. La verdad que el edificio municipal recibe esa cantidad de vehículos, una buena parte de ellos serán orientados al registro civil, pero eso también plantea desafíos. Recuerdo que el registro civil, por una parte, complementa, dado que trae o atrae flujo en tiempos en que normalmente las oficinas todavía no son tan intensas o el uso de la calle no es tan intenso, por lo tanto complementa esa ocupación efectivamente. Y por otra parte, ¿cierto?, también tiene una disminución en las tardes, ¿cierto? El registro civil atiende a mediodía, Rodrigo, y de ahí en adelante cierra.
Okay.
Eso también te genera, por otra parte, un desafío de cómo integrarlo. Entonces no es solamente un ofrecimiento así libre y sencillo, como tú dices, no es solo, también tiene una ecuación que te beneficiará en alguna parte, pero también tiene el desafío de cómo tú lo integras a un proyecto como el que hemos querido.
Ya tenemos, perdona, un supermercado de 1.000 metros cuadrados aproximadamente, un gimnasio de, dijiste, alrededor de unos 800 metros cuadrados, que podrían derivar en otra cosa, pero en principio es un gimnasio, el espacio para el registro civil, ya, y los locales comerciales que van anexos, ¿cuántos son aproximadamente?
Tenemos 9 locales en una línea,
¿ya?
Que son locales que nosotros pensamos que alguno puede estar orientado a alguna farmacia o cosas que se complementan con lo que tenemos hoy día como espacios comerciales principales. Y después, entre medio, un gran sitio de 1.500 metros cuadrados aproximadamente, donde cualquier persona puede llegar, sentarse, esperar, hacer un trámite, consultar su teléfono, en fin. Y esto no es algunas góndolas que pueden ser un cajero automático, que pueden ser góndolas de venta de algún tipo de servicio que se necesite y que será evaluado siempre pensando en cómo complementa al servicio que existe en la superficie.
Y eso en total esa es la idea. Yo entiendo, y la información que tengo, que son 25 locales comerciales si uno suma los restaurantes y otros. Eso más o menos lo que esta ecuación.
No, son nueve restaurantes, ni siquiera está considerado como restaurantes. Sí puede haber eventualmente alguna barra entre medio, lo que te decía, nosotros hemos pensado que son servicios que complementan al supermercado y al gimnasio principalmente, y eventualmente algún café o algún tipo de barra de alimentos que pueda ser mucho más rápida que lo que hoy día existe en la superficie. Y por el otro lado, esos son nueve presentados. Ahora, Rodrigo, tú puedes adecuar esos layouts a 2, a 3, dependiendo del tamaño que puedan tener quien quiera ocuparlo. Y por el otro lado, si estoy ahí complementa con otras 15, creo, alrededor de ese número, góndolas, que son espacios comerciales que pueden ser habilitados para Red Bank, para arreglo de llave o para cualquier otro servicio que pueda ser evaluado y que evaluaremos en la atención, ¿cierto? Como te digo, que preste una mejora o un servicio que el barrio necesita.
Ya, okay,
pero no son locales, son pequeños espacios,
contrasto, perdona, porque en el fondo yo tengo cierta información y por eso me parece muy importante que tú nos des tu información, que es lo que a mí me dicen, son 25 locales en el fondo en el proyecto. Ahora, tú me dices, claro, eventualmente los espacios se pueden cambiar y un proyecto que era para dos locales se puede transformar en uno y pueden terminar siendo menos locales, pero de alguna
no,
parte...
No, lo que te digo, no, claro, nosotros declaramos 25 espacios, 25, y eso es una información pública, Rodrigo, 25 espacios comerciales, donde lo que te explico es que hay dos grandes, esto tres, más una barra, más un strip central, y el resto son espacios comerciales, donde puede quedar una góndola, donde puede quedar un espacio de ese estilo, y esos son considerados como espacios comerciales también. Por eso son más 25, pero no son 25 tiendas grandes con espacios, con vitrina, con cortina, qué sé yo. Sino son espacios comerciales como lo que tú ves en cualquier espacio comercial cuando vas caminando y ahí... hay cierta disposición de venta entre medio de los pasillos o a los lados.
Sí. Perfecto. Entonces, claro, tenemos el gimnasio, tenemos el supermercado, tenemos el registro civil, tenemos estos 25 locales, digamos.
No, 15. Total suma es 25.
Exactamente. Perfecto. Y en términos de estacionamientos, ¿de qué cantidad de estacionamientos? Estamos conversando con Mauricio Muñoz, quien dirige y está, digamos, liderando el proyecto Zócalo, este proyecto... que ha sido bastante polémico. Nosotros conversamos hace unas tres semanas con uno de los locatarios y uno de los vecinos que se oponen al proyecto. Hoy día estamos conversando con Mauricio, que es parte del proyecto. Nos parece que es un ejercicio democrático súper importante y por eso estamos en el fondo dándole todo el espacio al proyecto Zócalo para que exponga sus puntos. Este es un proyecto, una pregunta importante que te debía haber hecho antes, en realidad, Mauricio. ¿En qué fase está en este momento el proyecto Zócalo? O sea, si la carta GAN partió el año, no sé, 2007 de alguna manera, ¿no? El 2014 hubo este hito importante. Hoy día, en 1 de abril del 2021, ¿en qué parte de la carta GAN estamos?
Mira, el proyecto efectivamente parte... con la concesión, ¿cierto? Pero ya el proyecto ya empieza a buscar alguna forma de materialización. Empieza en el 2014 con esta aprobación, ¿cierto?, del Consejo Municipal y posterior solicitud de la autorización al Ministerio de Vivienda. Hoy día ha cumplido todos esos trámites. Está finalizada también el estudio de impacto vial. Está la vía o la declaración de impacto ambiental en trámite, resolviendo las últimas observaciones, y está presentada la solicitud de permiso de edificación. Por lo tanto, en esa etapa está bastante avanzado, en etapa ya terminando todo ese proceso administrativo de permiso y de permisología, ¿cierto? Pero en este mismo proceso ciudadano en el que estamos conversando, hemos empezado, ¿cierto?, también a conversar con los vecinos, a escuchar sus inquietudes, sobre todo a los que están verdaderamente afectados, porque como te decía, primero el edificio no se desplaza desde Bicentenario hasta Vespucio, solo entre Francisco de Aguirre y Nueva Costanera. Y en ese espacio, ¿cierto?, hay distintos vecinos con los que podemos conversar, hay una galería comercial en este lugar, hay algunos restaurantes, hay algunas tiendas con las que hemos empezado a conversar, además de los vecinos que están en los perímetros, ya no del edificio mismo, sino que un poquito más alejado, para que también vayan pudiendo, ¿cierto?, hacer su aporte, escuchar sus dudas, escuchar sus inquietudes, ¿cierto?, y poderlas integrar al proyecto, aun cuando el tema de permisos pueda estar ya muy avanzado.
¿Cómo se podría incorporar algunas o varias, digamos, de estas sugerencias o directamente, digamos, de estas quejas o de estas aprensiones, que son obviamente súper válidas, a un proyecto que ya está tan encaminado? ¿Hay un espacio...?
No, muchas, porque por ejemplo la duda que te decía, 400 árboles no se arrancarán, eso no es cierto, no se van a arrancar esa cantidad de árboles, todo lo contrario, se van a agregar. Se hablaba de que se iban a reemplazar por maceteros, que mira, son solamente contenciones de tierra que tienen un metro de altura, pero que abajo hay otro metro más de sustrato que permite el crecimiento de un árbol de estatura mediana, que es más o menos lo que también tú vas conversando con la municipalidad.
Ahora, los renders se ven básicamente maceteros grandes, no se ven árboles plantados, te lo digo porque tengo algunos de esos renders y no veo, digamos, árboles que estén plantados, y evidentemente no es lo mismo un árbol que lleva, no sé, 30, 40 años creciendo en la tierra, que un árbol mucho más chico plantado en un macetero, por grande que sea, digamos, ¿no?
Sí, claro, bueno, y eso, todo eso se está trabajando, ¿cierto? Para que tenga, porque efectivamente existen 20, 30 años, y tú vas a ver cuáles son las composiciones de los árboles, de eso hay estudios y trabajos de ingeniero agrónomo, más los que desarrolla la municipalidad, para ver cuáles esos árboles son reemplazados, cuáles pueden mantener el lugar, cuáles pueden ser trasladados y cuáles se agregan. pero en 2 metros de sustrato, por lo menos, si crece un árbol parecido a los que hoy día empiezan a existir.
Lamentablemente, el proyecto Américo Vespucio Oriente, el AVO, no ha sido un muy buen precedente para cualquier proyecto, porque en el fondo muchos de los vecinos se han sentido también, este es un proyecto que no tiene nada que ver con ustedes, pero en el fondo en Américo Vespucio Oriente se prometió mucho que los árboles en el fondo no iban a verse afectados de la manera en que realmente han sido afectados. Vamos a ver cuántos de los que se han guardado, general, se vuelven a plantar, en general, etcétera.
En general, Rodrigo, tú caminas por la calle igual que todos nosotros, ¿cierto? Y vemos las podas que generan los árboles, cómo se maltratan los árboles y cómo el árbol pasa a ser un elemento que más bien evita los cables de electricidad que van por sobre él. La mayoría de los árboles en las comunas tienen ese deterioro y ese tipo de proyectos permite la remodelación de la calle completa, agregar espacios para que la gente se pueda sentar, agregar espacios no solo a la gente que vive, sino también a la gente que transita. Fíjate que en esta calle hay 14 proyectos inmobiliarios que se están generando en torno a ella. Y son personas que vienen a trabajar, que vienen a buscar un lugar donde se puedan sentar a tener su, a relacionarse con otras personas, donde pueden descansar. Y estos proyectos amplían su vida, sacan todos los autos de la superficie entre Vitacura y Bicentenario. Esa calle tiene casi 50 metros de frente de predial, entre frente predial y frente predial, entre ambos frentes prediales privados. Imagínate la avenida preciosa que va a quedar con un diseño de arquitectura. Hemos entregado un concepto de diseño que va integrado al proyecto desde hoy día. La calle va a pasar a ser una ciudad, una calle ícono dentro de la ciudad. No hay otra calle que haya tenido un tratamiento como este. Y la verdad que de esa imagen terrorífica que se trata de colocar, es todo lo contrario, es un proyecto súper amable, muy transitado. Si al retirar los autos hoy día tú no puedes ver las vitrinas de las tiendas, al retirar los autos vas a poder verlas. La cantidad de personas que empiezan a lavar vehículos en las calles o que empiezan a deteriorar los barrios, bueno, este proyecto lo arregla. Fíjate que la ciclovía, hoy día existen 2 ciclovías, una por cada lado de la calle, que ha reducido las pistas de circulación vehicular. Ya en febrero, que todavía estábamos con el tema de pandemia, ¿cierto?, y siendo un mes de poca circulación, habían tacos por la calle. Nosotros hemos trabajado, tuvimos más de 6 meses tratando de lograr que la ciclovía viniera por el espacio más peatonal que por el vehicular, en una sola de las caras. Ah, y de esta ciclovía que viene zigzagueando, que viene circulando, más parecida a las ciclovías que tiene en la calle Cocuro, que no van por la calle, ¿cierto?, sino que van más bien por la zona, por una zona más peatonal, permite, ¿cierto?, separarse a su vez de los vehículos a través de unas jardineras que recolectan agua de lluvia, que genera un montón de otros conceptos que están detrás. Toda la calle que, o todo el sector que está más bien pegado hacia el Bicentenario, hacia el Parque Bicentenario, bueno, también representa ahí un programa de nueva urbanización y de remodelación del espacio público súper, súper importante, que se complementa con el parque y que atrae el parque hacia la zona habitacional o de comercio que está después de esto, después de la CEPAL, después de los organismos internacionales que están ahí, ¿cierto?
Sí, claro.
En el límite con el parque.
Mauricio, ¿quiénes son los arquitectos de todo este proyecto, el proyecto Zócalo? No conozco los nombres exactamente, si nos puedes compartir el nombre de los arquitectos que están detrás de este proyecto.
La oficina de arquitectura es Amunati y Barro. Ahí está Sergio Amunati y Carmen Barro. Ellos habían participado, bueno, alguna obra importante de ellos, el Mario, y después estaban trabajando, en la época en que nosotros nos contactamos, estaban trabajando ya con los proyectos del aeropuerto. Nos pareció súper atractivo, además de su calidad de arquitectura, la vinculación que tenían precisamente con todos los intervinientes como pasa a ser en una calle, ¿cierto?, donde hay que coordinar muchas especialidades, donde hay que ver todos los servicios públicos, en fin, y toda su calidad más que estaba en torno a los hoteles que habían construido. Perfecto. Y todos estos espacios de tránsito como los aeropuertos.
Déjame
y a
contarte...
ellos nos asociamos a la oficina de Enrique Concha, que es una oficina de interiorismo, para que también pudiera participar y generar un concept design de todo este espacio, incluido los estacionamientos, traspasado desde los estacionamientos a este espacio de transición comercial y su salida posterior a la calle. Entonces, la verdad que así como están los renders que tú decías, hay unos renders preciosos donde tú puedes ver cómo se genera este espacio, cómo tú puedes bajar, cómo puedes moverte y la calidad de espacio público que se genera en torno a este proyecto.
Ahí estamos mostrando en nuestro streaming uno de los renders que ustedes hicieron que sus arquitectos mostraron, donde se ve en el fondo la calle como, no sé, adoquinada, y se ven estos espacios de alguna manera que permiten, supongo, que llegue la luz a los estacionamientos y a los locales comerciales.
No, eso es parte de una imagen que hoy día no corresponde.
No es actual.
Que alguien levantó. Mira, en nuestro sitio van a poder ver las imágenes que hoy día tiene.
Ya, perfecto.
Imágenes de evidencias del año 2016, 2017.
O sea, se van a ver más árboles en los renders que suban, porque claro, en esto se ve un poquito.
Sí, por supuesto, eran imágenes de arquitectura que con las cuales se estaba trabajando las posibilidades de cupo que tenía. Y que son las que se imágenes que circulan hoy día, porque son imágenes de trabajo.
Okay.
No son los renders finales del proyecto, porque ha pasado tiempo y se va evolucionando y tú vas modificando. Lo que te decía, por ejemplo, las jardineras que separan la ciclovía. Hoy día las ciclovías se separan a través de un elemento plástico. Y están pintadas de azul con elementos plásticos entre medio. Bueno, estas ciclovías van separadas con jardineras, van separadas con un concepto que en la imagen después tú vas a ir pudiendo apreciar.
¿Eso cuándo deberán subirlo, Mauricio?
Seguramente aquí una semana más van a estar ya subiendo esa imagen. Okay. Y cosas de ese estilo. La verdad, Rodrigo, que lo único que nos ha movido en este proyecto es la intención de trabajar y implementar, o sea, complementarnos con el barrio. Nosotros somos vecinos, vivimos acá, trabajamos acá. Y nuestra intención es esa, cómo hacer de esto un proyecto mucho más emblemático, mucho más bonito. Podrían hacer estacionamiento igual que todos, con un espacio comercial de 2 metros de altura, para colocar un local que se le ocurra a alguien que esté por ahí, por el tránsito que generan los estacionamientos. Y hemos querido hacer, mira, el espacio comercial no es grande, pero tiene 8 metros de altura. Es una galería preciosa, de 8 metros de altura, para los locales que va a tener. Pero, claro, esa altura le genera jerarquía, le proporciona comodidad a la gente que está o que más bien circula por este barrio. Mira, y esto lo hemos hecho junto con la municipalidad. Nosotros hemos ido trabajando con ellos, no solo con el alcalde, todas las direcciones aquí han trabajado, la dirección de infraestructura, tú le propones de repente alguna cosa, ellos te ayudan, la dirección de aseo y ornato, que te van complementando con su visión propia de qué es la mantención después de los espacios de superficie, con la dirección de obra, la dirección de urbanismo, la dirección de tránsito. Y en definitiva, aquí de repente, en este toda esta línea que de esa información que se genera, también se pasa a llevar a las personas que están en la municipalidad. Ellas, te diría que han trabajado de una manera súper profesional, muy dedicada y cuidando los intereses de la comunidad. Y todas estas polémicas, claro, salta o se dice muchas cosas que no son ciertas. Yo te quería decir que ellos han trabajado con la máxima profesionalismo y dedicación por su comuna.
Ahora, Mauricio, pensando en los actuales locatarios, los dueños de las galerías, de los restaurantes, de los espacios que se van a ver inevitablemente afectados, dure el tiempo que ustedes dicen que dure la obra, o dure el tiempo que los actuales dueños de locales que están en la superficie creen que esto va a durar. O sea, hay una diferencia entre que ustedes dicen que durar 6 meses, ellos creen que esta cuestión puede ser 4 veces esa cantidad de tiempo. No importa, sean 6 meses o sean 24 meses, en una situación en la que estamos, es decir, hace más de un año en pandemia...
Pero solo voy a precisarte un poquito el dato, Rodrigo.
A ver, dale.
No, mira, la construcción dura 24 meses. Y no 6 o 7 años, que era lo que se decía. La construcción tiene un sistema mixto, igual que se construye en este tipo de obras en Madrid, en Roma, en ciudades que tienen asentamiento arqueológico, cosas de estilo, muchos vecinos en torno a ella, y que son, dentro de todo, menos invasiva de lo que podría, o las obras que se hacían en los años 90. Entonces, en este espacio que se construye, que va a durar aproximadamente esos 24 meses de construcción, ¿cierto? Tiene un periodo en que afecta la superficie, que está en torno a los 8 o 9 meses, más bien, ese es como el periodo. Pero también es una circulación de ciertos ciervos que se van moviendo dentro de la calle. Y eso, nuestra intención es poder ir conversando con los vecinos, ya se lo hemos empezado a mostrar, sobre todo a los vecinos que están sobre esta calle, para empezar a escuchar, a ver cómo podemos ir solucionando, de qué manera podemos hacer un aporte también para ellos durante este periodo que puede afectar la construcción del edificio.
¿Han pensado en alguna compensación económica, por ejemplo, para los locales que van a ver afectadas sus ventas cuando ya las tienen, obviamente afectadas por la pandemia, por el estallido social anterior, etcétera?
Bueno, el estallido social acá se vio menos en este barrio.
Hablemos de la pandemia.
Pero sí, la pandemia efectivamente a todos nos ha afectado. Fíjate, estamos hablando desde la casa hoy día y no desde las oficinas como normalmente lo hubiéramos hecho en este horario. Y eso, claro, trae ciertas complicaciones a todas las compañías y a todas las personas que circulan en este lugar. Nosotros mismos lo que estamos haciendo hoy día es escuchar con mucha humildad, con mucha tranquilidad, las cosas que a ellos les atemoriza o les complica. El edificio tampoco es inminente su construcción, Rodrigo. Después que sale el permiso de edificación vienen varios otros procesos que te van dilatando el inicio de esa construcción. Y iremos casándonos con lo que opine la municipalidad y con lo que se pueda coordinar con los vecinos cuando pueda hacer su inicio, ¿cierto? De la manera en que el barrio sufra menos en la etapa, sobre todo, que es más invasiva. Pero lo que sí te quería decir, todas las veredas, o sea, las veredas permanecerán con tránsito peatonal y las calles permanecerán siempre con tránsito vehicular. Nunca habrá un corte definitivo ni de la calle ni de las veredas. Ahora, cortes parciales, okay, intermedio, qué sé yo, pero jamás, o sea, esto siempre va a tener circulación peatonal y vehicular en alguna de las partes de la calle.
Ok, importante que hagas esa precisión. Uno de los temas en los que, digamos, ha sostenido en forma importante su defensa, digamos, el comité que se ha organizado contra, digamos, el proyecto Zócalo, es que la construcción incluye 502 estacionamientos subterráneos, elimina 380 en superficie, es decir, suma 132 estacionamientos. Y el planteamiento es, ¿tiene sentido hacer toda esta obra con todos los costos que dice, digamos, cierto, los que se van a ver afectados, claro, para hacer 132 estacionamientos? O sea, es una pregunta interesante,
que,
¿no?
Sí, pero la verdad que te preciso el dato. De la superficie, lo que estamos retirando son 230 vehículos de esta calle.
No 380.
No 380, okay. 380 tiene menos, 320 creo que tiene toda la calle Alonso Córdoba, de Bicentenario hasta Vespucio. Lo que nosotros hemos planteado, retirar 230 estacionamientos de esta calle. Yeah. Efectivamente, tú también retiras algunos en la zona de inclusión cercana, salvo para las personas que son residentes. Y después le agregas lo que la norma te pide, es decir, que cada espacio comercial cumpla con un tercio de estacionamientos por cada metro que agrega. Y además tiene 88 adicionales, lleva a 502 estacionamientos de vehiculares más 256 estacionamientos para bicicleta. Esa es la suma total.
Ok.
De 380 que tú me decías, la calle no los tiene, tiene 320 de todo ese orden. Completa. Lo que nosotros estamos retirando son 230 de esta calle.
Entonces, según ese cálculo, que ustedes sumarían sería más que lo que yo te dije que sumarían.
Sí, de todas maneras, cumplimos no solo con la norma, no, con la norma para los espacios comerciales, sino que además le agregamos superávit a esa norma.
Ok, vamos a revisar ese tema después, pero esa es la información que yo tengo, que son 380 los que se retiran, pero me parece
todo
importante.
Todo eso está en la dirección de impacto ambiental, además, que es pública. Perfecto. Y ha sido pública desde mediados del año pasado.
Y te quiero preguntar, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Muñoz, director del proyecto Zócalo. También los vecinos que están afectados, digamos, y que están en contra de este proyecto, dicen que Zócalo está construyendo locales en subsuelo a un costo aproximado de 19 UF el metro cuadrado, obra gruesa, versus el costo de entre 60 y 80 UF el metro cuadrado en superficie. Y ante este bajo nivel de inversión, Zócalo podría hacer bajar considerablemente el valor de los arriendos en el sector, afectando a los propietarios. Entonces, me gustaría también saber cuál es tu visión de ese punto. De alguna manera, está como competencia que ellos dicen sería injusta, porque yo en un local de superficie voy a pagar, no sé, tres veces lo que paga un local en subsuelo, y por lo tanto tendría una competencia desleal desde esa perspectiva.
Sí. Bueno, mira, la verdad que, Rodrigo, como te contaba al principio, esto es un edificio municipal, es de patrimonio de la municipalidad. Es decir, quien invierte en él no es propietario de ese local.
Ok.
Pues normalmente, si tiene una propiedad, si está en superficie, la construye y eres propietario de ese bien, el cual después lo puedes vender, arrendar indefinidamente y mantener dentro de tu patrimonio. Recuerda que el edificio consistorial es parte, o sea, este edificio es parte del patrimonio municipal. Así como Casa Piedra, así como Baltus, así como Borde Río, pasan a ser, una vez que vencen sus concesiones, son nuevamente licitados a otro oferente y finalmente la municipalidad quien dispone de ello, no tú. Esa es una inversión súper distinta.
¿Hasta cuándo duraría la concesión de ustedes si es que el proyecto se realiza?
La concesión está vigente hasta el 2047.
Ok, 26 años más, ya.
Dentro de ese proceso, ¿cierto? Y bueno, y todavía le queda la construcción. Entonces al final, sí, más o menos te irá a dar 20 años de explotación. Pero dentro de todo ese proceso, Rodrigo, lo que tú llevas, ¿cierto?, es que generas con esta, esto es básicamente tu desventaja ser concesionario, porque no eres propietario de ese activo, por una parte. Y por otra parte, tú cuando construyes bajo una calle, tienes que considerar una coraza que es bastante más cara de lo que seguramente alguien puede haber calculado así a la rápida. Recuerda que por esa coraza superior, ¿cierto?, el techo de este subterráneo, la calle que queda arriba es una calle de circulación vehicular, de camiones, de vehículos que están de manera simultánea transitando por ella. Por lo tanto, no es una construcción barata como tú tienes el dato que que como el dato que tú me señalas. Y además hacia el interior y hacia el exterior hemos agregado un montón de atributos, ¿cierto? De diseño, este espacio comercial de 8 metros de alto, los estacionamientos son un poco más anchos, las calles son un poco más anchas, traspasamos el concepto de diseño hacia abajo, estamos aportando para la remodelación completa de la calle, el soterramiento de cables, el cambio de el agregar espacios de asientos, ciclovías, veredas más anchas. En general, todo eso son aportes del proyecto que están dentro de su escala de costos. Y eso no te permite generar lo que o los temores que tienen algunas personas que pudieran decir que esto afecta la competencia de ellos. Sobre lo contrario, yo creo que complementa esa competencia, entrega un mejor servicio, entrega disponibilidad de seguridad al barrio que la ha venido perdiendo, entrega disponibilidad de estacionamiento seguro, monitoreado, cuidado, de 502 estacionamientos vehiculares y 256 estacionamientos para bicicletas que hoy día no se disponen. Entonces, al final yo diría que competencia no se produce más allá, como te decía, de estos 3.000 y algo metros finales que uno puede rentar. La mayoría está destinado o a un supermercado o a un gimnasio y el otro a un registro civil. O sea, ¿con quién competiría? Vea, todo lo contrario, pueden haber espacios dentro de este sitting que queda al interior del lugar, ¿cierto? Espacios para que las galerías puedan exponer o puedan ver de la manera en que se vinculan con el proyecto, de manera como un vecino más, como lo haría cualquier persona que quiere integrarse a un barrio o que es parte de ese barrio y que propone un espacio nuevo para la difusión y para la expresión de las personas.
Perfecto. Yo
diría,
Mauricio,
que de verdad este es un desafío súper importante. Es sobre una calle, un espacio que no compite con la superficie. Permite remodelar con aportes privados una calle y llevarla a un nivel que ha venido perdiendo y que lo mejora mucho más allá. Es un proyecto muy interesante, muy bonito, que de verdad creo que va a ser un ícono dentro de la ciudad. Va a ser precioso, va a estar, lo hemos hecho con muchísimo cariño. Más bien, no sacando la punta del número en cada una de las cosas que hemos dispuesto. Para que tenga una comodidad, para que esté a la altura del barrio, para que le cheque plusvalía a las propiedades, retire los autos de superficie. Cuando decía, mira los 50 metros que tiene esta calle, nadie que pasa por esa calle podrá entender que esta calle tiene entre sitio privado y sitio privado, entre fachadas, una amplitud de ese estilo. Más bien la vemos siempre chica, con un auto detrás de otro, con tacos, con espacios muy, muy, muy contaminados por la presencia vehicular en superficie. Así que bueno, esta es la oportunidad de ir contando, de ir mostrándolo, de ir escuchando también las cosas que los vecinos van diciendo, más allá, como te digo, de los permisos o los ritmos que tiene ese proceso. Lo que hemos empezado es a conversar, a escuchar. Recuerda que este es un proyecto municipal, por lo tanto también nosotros vamos ahí con la municipalidad. Hemos tenido reuniones con todos los concejales, hemos tenido reuniones con vecinos y en eso estamos.
Estaremos atentos entonces al sitio que está en construcción, pero que es Zócalo, con Z y con 2C, zócalo.cl.
Y dime. Ya recibimos consultas, ¿cierto?, para coordinar para las personas que quieran conversar con nosotros, qué sé yo. Y en los próximos días, seguramente en una semana más, ya va a estar con imágenes y va a ir cargando cada día más información. Y a través de él queremos ir interactuando también de manera más activa con la comunidad.
Así ya, que, Mauricio, te agradecemos entonces y hemos dedicado, tal como lo hicimos con los vecinos, digamos, que se oponen y los usuarios, un programa completo para poder hablar contigo en representación del proyecto Zócalo. Así que muchísimas gracias por la conversación y un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, Mauricio Muñoz.
Soy un escuchante de tu radio, así que muchas gracias y feliz que después lo vamos a ir conversando a medida que esto vaya evolucionando.
Perfecto, gracias, Mauricio.
Chao, chao.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 55 minutos, volvemos en segundos.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Mi familia vivió en este barrio toda la vida. Me encanta. Mi mamá me cuenta que cuando era chica que no tenían agua. No tenían. Había que ir a buscarla y traerla para comer, para lavarse, para todo. Pero ¿cómo si todos tienen que tener agua? Por suerte, hay gente que se compromete para que a nadie le falte.
El agua es para todos. Trabajar para que fluya sana y segura desde la naturaleza hasta tu hogar es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Estamos de vuelta, 2:57 p.m. Vamos al acertijo musical. Nos encanta este momento que nos desafía la neurona, nos desafía el disco duro del cerebro, la memoria, el dato, la trivia. Ya, me acordé del nombre de la canción y no de la banda. Eso es lo más raro. Esto parte con Niña. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Niña. Ya, pero en otro idioma. ¿Quién canta esto? No me acuerdo, pero por lo menos creo que tengo el 4. Oye, estaba viendo los detalles del precioso edificio Lyft de Hexagon, que es un proyecto que está recién partiendo. Tiene fecha estimada para el segundo semestre del 2024 y está en Vitacura, frente al Estadio Manquehue. Es la unión perfecta entre diseño y ciudad, ubicado estratégicamente en Vitacura, esquina Cuernavaca. Y dice aquí, vive lo mejor de estar conectado a la ciudad en Vitacura y con un cuidado de diseño. Lyft, un proyecto que apela a su nombre aludiendo a la liviandad y a la elevación, de arquitectura y diseño liviano con grandes espacios de luz. Lyft es un proyecto que te va a permitir vivir cómodamente en un ambiente estético, relajado y de cuidados detalles. Pueden verlo en detalle, valga la redundancia, con todos los tipos de departamentos que hay, de todas las medidas posibles, que van desde los 80 metros cuadrados hasta los 300 metros cuadrados aproximadamente, en hexagon.cl, y aprovechan de darse una vueltecita por el blog, que está muy bueno y tiene muy buenos posteos de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, etcétera. Oye, y dato para el fin de semana, se los había contado, pero se los agrego como información. Si ustedes son clientes en Entel, también van a, o sea, ya pueden pagar Amazon Prime Video a través de su boleta mensual. Y lo chorifly es que les dan los primeros 60 días de cortesía. Amazon Prime Video, Entel te regala los dos primeros meses si los pagas a través de tu cuenta Entel. Está súper bueno este dato. Y lo pueden ver en detalle en informacioncorporativa.entel.cl o en entel.cl/Amazon Prime Video. Y ahí están todos los detalles para aprovechar. Se viene un fin de semana largo. Estar suscrito a Amazon puede ser un muy buen panorama en estas circunstancias. Oye, Toyota ha subido su Instagram, @ToyotaChile, sus distintos SUV. Y te pregunta, ¿cuál de estos SUV prefieres? ¿El Rush? ¿El RAV4? ¿Puede ser el CHR? ¿El 4Runner? ¿Puede ser el Land Cruiser? ¿O puede ser el o la Fortuner? Hay unos modelos de SUV maravillosos en Toyota y están, por supuesto, en @ToyotaChile. Toyota, además, no solo es líder en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Y el line-up de productos híbridos súper completo está en Toyota.cl. Y te cuento que hace algunas décadas, muchos santiaguinos y santiaguinas carecían de agua potable para comer, para lavar, para bañarse. Pero Aguas Andinas se comprometió para que todos tuviéramos acceso a ella. Hoy, el agua fluye sana y segura hasta cada hogar. La palabra tifus es como un recuerdo de los años 80. Y la verdad que más encima tenemos todos nuestros ríos urbanos libres de agua servida. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas, una maravilla. Y también les quiero contar que cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En Enel.cl encuentran historias tan interesantes como esta. Carbono neutralidad, volver a los bosques. Está súper buena y tiene que ver con un joven que es ingeniero forestal, que es PhD de la Universidad de Cambridge, y que partió siendo un alumno interesado en el tema de la ecología en Angol, en el sur de Chile. Una muy bonita historia en Enel.cl. Ya, la canción, Richie, se llama Girl in Trouble, ¿cierto? Ya, tengo el 4, pero necesito pistas con la banda o la cantante, porque no me acuerdo para nada. R O Ah, pero espérate. ¿Esto es una banda o una solista? Banda, rum. Me falta una letra más, por favor. Romeo. Pero sí, pero Romeo no me dice. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Le pongo una O? ¿Ya? ¿Me corta? O I. Ah, Romeo Void. No me habría acordado nunca. Ahora que me lo dices, recién me suena. Esto es como One Hit Wonder, ¿no? Una canción tuvo este grupo y fue esta, que es muy famosa. Por eso me acordaba de la canción, pero no del grupo. Un 4 nomás hoy día, pues. Nos vamos con un 4. Nos encontramos el lunes. Nos dejamos escuchando a Romeo Void con Golden Trouble. Y le agradezco a Richie, le agradezco a Lucho en el streaming, le agradezco al equipo digital de Radio Duna, le agradezco a la Francesca en la producción y a la Pitu, nuestra directora. Un abrazo. Buen fin de semana largo. No salgan mucho, cuídense. No, si no se puede salir, pues no salgan nada. Chau.